Listo, en este tema tan sensible y tan interesante para todos, la idea es concientizar y motivar para que todo el mundo aprenda a identificar los signos y síntomas de alarma temprano para cáncer infantil.
¿Sigue siendo muy predominante de la población, digo infantil, el tema del cáncer?
Sí, de hecho es la segunda causa de muerte en el mundo.
Que hay que tener en cuenta, y usted va a contar aquí a la gente, que debemos tener todos en cuenta quienes tengamos o no relación directa con los niños y demás.
Debemos tener en cuenta las señales que ellos nos muestran en su parte física, o sea, moretones, sangrados, abultamientos, aumento del tamaño del abdomen, fiebres persistentes de causa inexplicable y cualquier comportamiento que el niño pueda presentar diferente a nivel de su personalidad, su carácter, su actitud.
¿Eso es en cualquier edad? ¿El riesgo es en cualquier edad o hay una edad que hay más, digamos, predominio?
El riesgo es en cualquier edad. En la población pediátrica lo tenemos en el grupo de 0 a 18 años y de allí en adelante ya sería adulto joven y los pacientes adultos.
¿Cuáles siguen siendo, digamos, los tipos de cáncer que más tienen relevancia sobre, digamos, que se dice cáncer infantil?
En la infancia los principales tipos de cáncer, primero tenemos las leucemias linfoblásticas y las leucemias mieloblásticas agudas, que ocupan el primer lugar. En segundo lugar tenemos los tumores o neoplasias del sistema nervioso central y en tercer lugar los linfomas.
De aquí es muy importante, como pasa con todos los otros cánceres y en todos los rangos, la importancia de la detección temprana y demás.
Claro que sí, en el cáncer infantil, como es una situación no prevenible, entonces la detección temprana para llegar rápido a un diagnóstico y a un tratamiento oportuno son súper importantes.
De ahí el llamado no solamente al tema de salud, sino a quienes están, sean los padres, los cuidadores, los docentes, en fin, de todos estos temas.
Completamente, o sea, completamente de acuerdo contigo en que no solo el personal de salud tiene esa responsabilidad en sus manos, sino que se tienen que involucrar todos los entes, todas las personas que tienen contacto con los jóvenes de 0 a 18 años, papás, mamás, abuelos, tíos, vecinos, los profesores, las trabajadoras sociales, los psicólogos, los profesores de los créditos extracurriculares de los niños, que de hecho en muchísimas ocasiones son las personas que detectan algo anómalo, porque a la final son las personas con las que los niños pasan más tiempo.
Claro, de ahí también la importancia de no restarle, valga la redundancia, importancia a ningún síntoma ni a alguna manifestación de los niños.
Exactamente, tenemos que aprender a escuchar para poder interpretar, consultar y diagnosticar a tiempo.
Y lo otro también es de los padres de familia, de aprender a conocer cómo está el cuerpo de su hijo y demás, porque puede que no lo manifieste él, pero físicamente sí pueda manifestarlo.
Exacto, es súper importante que los papás siempre hagan una exploración cuidadosa durante el baño, cuando están vistiendo los niños, cuando están lavando sus dientecitos, para que estén bien enterados de en qué situación está el cuerpo del niño y en un momento dado poder identificar algo anómalo. Y cuando ya ellos estén más grandecitos, enseñarlos a que ellos mismos se autoevalúen su cuerpo y puedan reportar cuando algo no esté dentro de lo normal.
Me imagino que también en todo este parámetro está el tema de muchas veces el tema del cáncer es genético, es decir, puede haber, si en la familia hubo, hay un riesgo latente. Allí también, digamos, es como otro llamado de estar muy pendientes de que pueda presentarse si en el entorno familiar hemos tenido esos temas.
Claro que sí, aproximadamente un 10% de los cánceres en la infancia están asociados a factores genéticos y heredofamiliares. Entonces es importante que incluso desde el control prenatal los papás acudan para consejería genética, para ir vigilando y hacer una detección temprana en caso de que el nuevo miembro de la familia pueda estar afectado.
Hoy, digamos, el acceso a la salud, ¿hay menos barreras para atender este tipo de patologías en el sistema?
Sí, hay muchas menos barreras, el sistema de salud está respondiendo y la verdad esta problemática proyectada como un problema de salud pública sí tiene un marco legal donde el gobierno se ha preocupado porque todos los niños con sospecha y con diagnóstico de cáncer sean atendidos de una forma oportuna y que su atención no se quede bloqueada por los trámites.
¿En regiones como el Eje Cafetero el predominio es igual a nivel nacional, digo, de la patología?
Pues a nivel nacional realmente tenemos un problema y no solo acá en Colombia, sino también en otros países subdesarrollados, que no contamos con un registro de historias clínicas que sea lo suficientemente confiable y veraz para poder definir con exactitud si en otros sitios hay más o menos. En el Quindío se está haciendo un buen trabajo y siempre se hace el reporte a través del Civigila y las entidades se están comunicando cuando se regulan los pacientes, cuando se remiten, se hace seguimiento de cuál es el desenlace de estos niños cuando se van a ciudades principales a concluir diagnósticos y tratamiento.
Claro, y lo otro que me imagino que también se da mucho de esa información en tema social y psicológico es también hacer entender que si bien se puede detectar una enfermedad como esta, que puede ser muy difícil, digamos, de impacto, si se detecta a tiempo hay muchas posibilidades de tratamiento y de buena condición de vida para los niños.
Claro que sí, una detección oportuna siempre va a marcar la diferencia. Si se detecta a tiempo, se va a tratar pronto, el paciente no va a tener mayores complicaciones que las que presentaría un paciente que ya llegue en un estadio tardío, en una fase metastásica, y todo el equipo de salud puede estar presto a ayudar a solucionar de una manera más rápida.
Y la salud mental influye mucho tanto en la persona como en la familia cuando se habla de que hay ya detectado un cáncer de cualquier tipo.
Por supuesto que sí, o sea, el solo hecho de escuchar la palabra cáncer la asocian, porque yo me salgo de ese grupo, no la asocio a muerte, pero la mayoría de la gente la asocia con muerte, con ya la peor de las tragedias, ya no hay nada que hacer, se va a morir, y realmente eso no es así, porque ahorita con toda la tecnología, con los avances en la parte de la medicina, con el apoyo del gobierno, sí se puede dar una esperanza de vida a estos pacientes con cáncer y tener de la mano, desde antes de dar la noticia a los pacientes, cuando ya tenemos una sospecha de un diagnóstico catastrófico, tenemos que estar de la mano con los psicólogos y con las trabajadoras sociales para que ellos nos hagan acompañamiento con esas familias y con esos niños para dar la noticia y durante todo el curso del tratamiento.
Pues le agradezco mucho esta entrevista porque ha sido muy informativa y formativa frente a algo que tenemos todos que estar al tanto, informándonos, como en este caso este conversatorio del hospital, porque es de la manera que todos le hacemos frente, estar informados sobre cómo actuar frente a un tema como este.
Claro que sí, igualmente muchísimas gracias por el espacio y la verdad que es un placer y es una gran oportunidad estar aquí con la intención de sensibilizar a todos para la identificación temprana de los signos y síntomas de alarma ante un cáncer infantil.